El apóstol Pablo expresa en ese texto sus convicciones inmovibles al decir: no desmayamos. En otras palabras, el apóstol está enfatizando su confianza al decir: no desanimamos. Y la estructura natural de cada uno de nosotros, hablando pues del ser humano, ha arrastrado aún a los que nosotros identificamos como héroes de la fe a ser sacudidos en ciertas circunstancias por el desánimo. De acuerdo con la palabra de Dios, hay principios establecidos por el Señor para que nosotros caminemos victoriosamente. Y la diferencia entre el cristiano, y me refiero al que ha nacido de nuevo, y el incrédulo, es que el cristiano, el renacido, a pesar de las circunstancias, las pruebas, las tribulaciones, y medio a las vicisitudes que le visitan, a pesar de momentos cuando aparentemente sienten que ya no pueden seguir adelante, ellos lograrán cobrar fuerza en el poder de lo alto. A pesar de un momentáneo desánimo que los visita, porque somos humanos, Él no se quedará caído, sino que se levantará victoriosamente en el poder, en el nombre del Señor. Cuando nosotros descuidamos nuestra vigilancia, muchas veces nosotros somos propensos a considerar que ya no podemos avanzar en nuestra lucha contra las fuerzas contrarias. Pero el apóstol Pablo, que yo considero el príncipe de los apóstoles, a pesar de no haberlo conocido personalmente, lo tengo muy cerca entre mis lecturas preferidas. Y él, después de garantizarnos categóricamente que no desmayamos, él entonces se atreve a declarar la victoria del hombre, el hombre interior, diciendo: el interior, no obstante, se renueva de día en día. La gran lección que nosotros encontramos aquí es la siguiente: aunque nosotros nos desgastemos por la edad, la vejez o por el cansancio, y además del cansancio, claro, y la fatiga, la misma enfermedad, nosotros interiormente contamos con la fortaleza que el Señor ha provisto para que renovemos día con día nuestras fuerzas interiores. Los que esperan en Jehová tendrán sus fuerzas renovadas, conforme leemos en el libro de Isaías, capítulo 40, versículos 30 y 31. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En el original, cuando dice que tendrán nuevas fuerzas, significa que cuando lleguemos al límite de nuestras fuerzas, el Señor va a proveer algo sobrenatural para que no permanezcamos caídos. Y todavía en esta introducción yo deseo compartir el versículo que hemos dado lectura en 2 Corintios capítulo 4, versículo 18, diciendo, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y una pregunta surge ahora que trataremos de contestar durante este mensaje. ¿En qué o en quién nosotros echamos nuestra mirada? Y delante de esta tan importante pregunta, yo les invito a considerar conmigo el mensaje que esta mañana se llamará una verdadera mirada de fe. En el versículo que acabamos de leer se encuentra un verbo que demanda nuestro entendimiento, nuestra comprensión. Pablo escribió no mirando. Y el verbo mirar aquí, de acuerdo con el texto que hemos recibido en el idioma griego, es el verbo scopeo. Y este verbo significa contemplar, mirar atentamente, fijar la vista. Y para que nosotros logremos desviar nuestra mirada de las cosas efímeras, o sean pasajeras, necesitamos de un elemento primordial conocido como la fe. En otros mensajes, nosotros hemos hablado sobre los tres tiempos de la gracia, los tres tiempos de la salvación, los tres tiempos de la santificación, pero hoy debemos también entender que hay tres tiempos de la fe. En el tiempo pasado, la fe fue necesaria para que nosotros alcanzáramos la salvación. Pero en tiempo presente, nosotros necesitamos de la fe para que vivamos en obediencia a la voluntad de Dios. Pablo, escribiendo su carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y sobre el tiempo futuro de la fe, podemos leer entre muchos textos, uno que se encuentra en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículos 13 y 14, que dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Eso habla al final del tiempo futuro de nuestra fe. Hermanos, delante de las adversidades, nosotros debemos siempre tomar en cuenta la fe para que el hombre interior se renueve, se fortalezca. Hay algunos textos que quisiera compartir con ustedes. En la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. El autor de la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 6, dijo, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y Santiago, el hermano de Jesucristo, en su carta, capítulo 1, versículos 2 al 5, escribió: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Al considerar esta mañana nuestro mensaje sobre el tema de una verdadera mirada de fe, yo deseo subrayar ahora un concepto que muy pocas veces nosotros hemos tomado en cuenta. Yo me refiero a los ojos de la fe. Yo creo que al compartir un mensaje que se llama una verdadera mirada de fe, debemos pues de identificar, conocer algo sobre los ojos de la fe. El autor de la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1, escribió: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, el texto dice la convicción de lo que no se ve. ¿Por qué? Si no se ve, ¿para qué sirven los ojos? Y la respuesta, bíblicamente hablando, es que solo lograremos ver lo invisible a través de los ojos de la fe. Pablo, escribiendo su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7, porque por fe andamos, no por vista. Yo creo que muchos entre nosotros han escuchado que la fe es ciega. Pero yo creo que ese es un concepto que tradicionalmente ha llegado a nuestro vocabulario y carece una explicación. Cuando los incrédulos miran nuestra determinación de seguir adelante en medio a nuestras pruebas, en medio a nuestras batallas, en medio a nuestras tribulaciones, ellos creen que estamos dando un paso en la oscuridad. Pero aunque ellos piensen así, nosotros sabemos exactamente dónde estamos direccionando nuestros pasos, porque nosotros tenemos convicciones innegociables que han robustecido nuestra fe. Porque nuestra fe se firma en la palabra de Dios, y nuestra confianza establece para nosotros la convicción del compromiso de Dios en relación a su palabra, en relación a sus promesas, en relación al pacto que Él ha hecho para usted y para mí. Podemos resumir todo eso que ya hemos compartido afirmando que la fe tiene su propia visión. Hebreos 11, 27, leemos: por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Se sostuvo como viendo al invisible. ¿Cómo podemos ver lo invisible? Los ojos de la fe. Ahora, nosotros no podemos confundir la fe con el optimismo, porque el optimismo se apoya en lo que nosotros vemos, sentimos, en algo que nos complace, mientras que la fe se apoya exclusivamente en lo que Dios nos habla a través de su palabra. Por eso es un imperativo que estemos llenos de la palabra de Dios, para que meditemos en ella, escudriñando las Escrituras en un verdadero compañerismo con el Dios de la palabra. Porque la palabra de Dios es el alimento de nuestra fe. Escuchen eso. La palabra de Dios es el alimento de nuestra fe. El apóstol Pablo, escribiendo su primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 6, dijo: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido. Aquí está la alimentación. Nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Tremendo versículo. Eso quiere decir, hermanos, que una mirada de fe no imagina las circunstancias que nosotros queremos ver, sino que nosotros confiamos en lo que Dios ha revelado, como les dije, en su soberana palabra. Y la misma palabra de Dios también nos habla de una fe que crece. Hay un crecimiento, espiritualmente hablando, en nuestra fe. Y para que nosotros alcancemos ver por medio de una mirada de fe, es necesario que tratemos de ejercitar nuestra fe, madurando nuestra fe continuamente por medio de nuestra intimidad con Dios. Pastor, ¿y intimidad con Dios? ¿Cómo está eso? Bien. La intimidad toma lugar de dos maneras: a través de la oración, hablamos con Él, y a través de la lectura de la palabra, Él nos habla y susurra a los oídos de nuestro corazón palabras de ánimo, de bendición, de fortaleza, para que a pesar de las circunstancias, nosotros no vivamos por vista, sino vivamos por fe. El apóstol Pablo da testimonio de ese crecimiento en su segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3, diciendo: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. La fe va creciendo. Es cierto que el Señor Jesucristo reprendió la pequeña fe de algunos y elogió la gran fe de otros. Y nosotros encontramos en esas experiencias la afirmación de que hay niveles de fe, porque hay neófitos y hay personas que viven por la fe. Pero lo más lamentable es que todavía hay millones alrededor del mundo que no han conocido la verdadera fe. Son religiosos, pero no conocen la fe. Dios ha otorgado a cada uno de sus hijos una medida de fe, pero a nosotros nos toca aumentarla, desarrollarla, madurarla, para dar frutos. En la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 3, leemos: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, eso es sabiduría, conforme a la medida, ahí está, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Yo he encontrado un texto que nos ayuda a ilustrar la dimensión de nuestra fe. Se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículos 3 y 4. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Esa enseñanza compartida por el Señor Jesucristo impactó a sus discípulos de tal manera que ellos inmediatamente le suplicaron algo, diciendo las palabras que leemos en Lucas 17, versículo 5. Dijeron los apóstoles al Señor que aumentanos la fe. ¿Cuál sería entonces la razón para que al escuchar las palabras de Cristo sobre el perdón, ellos desearon tener más fe? Hermanos, nosotros los seres humanos jamás lograremos perdonar a los que nos han ofendido, a no ser por la dimensión sobrenatural de la fe. Pero hay algo más sobre la fe que nosotros no podemos ignorar. Lucas 17, 6, el versículo siguiente. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Yo creo que todos reconocemos que un grano de mostaza es una de las menores semillas en el reino vegetal. Pero el verdadero significado de esta expresión se ha perdido en las traducciones a través de los siglos. Si la semilla es tan pequeña y representa la fe, ¿por qué Cristo observó la pequeña fe de algunos? Porque la poca fe es una fe inconstante. Ella se caracteriza por la lucha y la duda entre la esperanza y la incertidumbre. Cristo, por ejemplo, mencionó la poca fe de algunos para exhortarlos a tener más fe. Entonces, ¿cuál sería el verdadero significado de las palabras del Señor cuando dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza? Y para contestar a esa importante pregunta, yo debo de reafirmar que no hay contradicciones en la Biblia. Y ahora, tomando en cuenta la parábola del sembrador, la semilla que el sembrador llevó para sembrar, la misma semilla, o sea, del mismo tamaño, y a pesar de ser pequeña, ella fue depositada en cuatro suelos diferentes. Y ella tendrá un resultado también diferente. O sea, la semilla tiene la capacidad de dar fruto. Pero debe de haber un suelo, un terreno, un lugar adecuado para recibir aquella semilla y dar los frutos en abundancia. Porque para que ella crezca y dé frutos, es necesario que esté sembrada en buena tierra. Entonces, cuando los discípulos dijeron, aumentanos la fe, el Señor les está enseñando a través de un nivel más alto de interpretación que al Señor le toca proveer la fe, pero a nosotros nos toca desarrollarla, hacerla crecer, madurar. Porque una mirada de fe no es mirar lo que vemos. Porque cuando nosotros miramos lo que vemos, la tendencia natural es desanimar. Pero al mirar por fe lo que no vemos, nosotros nos fortalecemos, nosotros establecemos nuestra confianza innegociable en el Señor. Porque no podemos permitir que la duda nos robe el privilegio de ser contestados a través de nuestras oraciones. Si el Señor no está contestando, es porque no hemos orado con fe. La duda, hermanos, es una vacilación que ha caracterizado a las personas de doble ánimo. Santiago, en el capítulo 1, versículos 6, 7 y 8, dijo, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es cierto que hay ocasiones cuando nosotros somos confrontados con situaciones muy difíciles y la duda pretende ofuscar, encandilar nuestra visión. Pero en el momento cuando nosotros nos esforzamos para conocer la voluntad perfecta del Señor, nosotros entendemos la afirmación paulina cuando dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo, a pesar de su cultura, su nacionalidad, su religión, su conocimiento académico, teológico y todo lo que era y tenía, él no confiaba en Pablo. Por eso pudo decir, todo lo puedo, ¿en quién? En Cristo que me fortalece. Entonces el anhelo del Señor es que nosotros ya no vivamos atrapados en la incredulidad, sino que confiemos en la palabra de Dios aún mismo cuando las apariencias sean contrarias a la lógica que nosotros conocemos. Y la manera a través de la cual lograremos confiar en Dios por medio de una verdadera mirada de fe será el resultado de nuestra intimidad con la palabra de Dios, nuestra intimidad con el Dios de la palabra. He subrayado eso vez tras vez porque queremos respuestas, queremos bendiciones ayer, pero nos olvidamos de lo primordial, una expresión que he repetido miles de veces, la condición sine qua non para que Dios responda a nuestras súplicas. El salmista expresó su verdadera sed de Dios al componer el texto que leemos en Salmo 42, versículos 1 y 2. Ese es el salmo preferido del hermano Francisco Chávez. Y el salmista compuso diciendo: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Si usted ya ha experimentado el nuevo nacimiento, el Señor ya le ha depositado la semilla de fe en su corazón. ¿Y cuál será entonces hoy, ahora, la dimensión de su fe? Delante de los desafíos, las tribulaciones, su fe será poca si usted se preocupa porque las circunstancias son contrarias y piensa que Dios no le escucha. Pero su fe será grande si usted confía que Dios suplirá para todas sus necesidades. Pero su fe será muy madura cuando usted, a pesar de reconocer que las circunstancias son difíciles, usted entonces se atreve a empezar a agradecer a Dios porque sus convicciones delante del desafío seguirán inmovibles, porque confía en aquel en el cual no hay variación. Porque el que confía en Jehová es como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Al concluir, pues, este mensaje sobre una verdadera mirada de fe, yo deseo dar lectura una vez más al texto principal que hemos dado lectura al principio, que se encuentra en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 16, 17 y 18. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, envejeciendo, cansándose, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Que el Señor les bendiga. Pongámonos de pie y oremos.